Hola, hoy estamos en BlogOff para hablar de blogs y de ciencia. Aunque la entrevista la hemos grabado el martes día 6 de octubre, esto lo estaréis escuchando mañana miércoles día 7, que es el día elegido para organizar un movimiento entre blogs, no solo blogs de ciencia, ahora lo explicaremos, pero un movimiento bajo el nombre La Ciencia Española no necesita tijeras. Bueno, para hablar de ese movimiento y de otras cuestiones relacionadas con blogs y ciencia, estamos con Javier Peláez. Hola Javier, ¿cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal estás?
Así hablas un poco, ya te conocen la voz, que Javier es el autor de La Aldea Irreductible, un blog que si os movéis en el mundo de los blogs de ciencia ya os sonará, si no os digo la dirección para que entréis, que es aldea-irreductible.blogspot.com.
Mira, tengo una más fácil, que es irreductible.es.
Ah, vale, no sabía que tenías otro dominio. Vale, pues sí, mucho más fácil, irreductible.es.
He soltado un poquito de dinero ahí para que no se compliquen.
Bueno, y al otro lado, aquí vamos más cerquita de Asturias de donde lo grabo, tengo a Miguel Artime. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno,
encantado
Miguel,
estar aquí.
Claro, Miguel, que he tenido la oportunidad de conocerle en diversos Versamblogs que hemos organizado aquí en Asturias y eventos. Miguel es el responsable de michaelnight.es con K, un blog dedicado a la divulgación científica y hecho desde aquí en Asturias, que colabora con el comercio digital. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con los dos de diversos aspectos de ciencia que seguro que nos pueden ilustrar a los que somos unos ignorantes en ese campo, entre los cuales me incluyo, por supuesto. Javi, la primera pregunta es obligada y es obvia. Explícanos en qué consiste el movimiento de La Ciencia Española No Necesita Tijeras.
Pues la iniciativa o la idea era reunir unos cuantos blogs que ya estaban escribiendo sobre este recorte o sobre tijeretazo que le va a dar la ministra a la ciencia, y unirnos un día y dar una razón, simplemente una, pues para que no se hiciera, pues para que la ciencia en España pues siguiera aumentando como llevan estos años aumentando, ¿no? Yo pensé que un día, en vez de hacerlos todos sueltos, ¿no?, pues pensé que hacerlo un día tendría más difusión, y quedamos en que eso, todo por Twitter casi, oye, mira, ¿por qué no escribimos un artículo dando una razón el día 7? Bueno, pues en eso consiste. Si tienes un blog y tienes una razón en contra de este recorte contra la ciencia, pues escribes en tu blog el día 7, simplemente eso.
¿Y cuál ha sido la repercusión?
La repercusión...
Estás temblando, bueno, pues, todavía, ¿no? ¿O qué?
No, alucinante. La repercusión ha sido alucinante. Es decir, yo tenía, bueno, viendo más o menos las visitas y los usuarios que me leen, yo estaba pensando en 100, que son 100 blogs que se apuntaran, que ya es bastante mover a 100, ¿no? Pero es que hasta el momento estamos cerca de 700 blogs ahora mismo, ¿eh? Y 700 blogs no se mueven así como así. Es decir, Miguel te lo puede decir, él fue de los primeros en decir, apúntame, oye, venga, yo entro. Y 700 blogs, no recuerdo yo una iniciativa bloguera de 700 blogs escribiendo de lo mismo. O sea, no ha sido una repercusión impresionante.
Nos comentabas a Miguel y a mí ahora antes de empezar que se han puesto contigo en contacto en responsables del gobierno incluso.
La secretaria de Innovación, secretaria ejecutiva de Innovación, María González, y bueno, también me han escrito varios blogs, Twitter desde la Moncloa me ha respondido bastantes cosas. Bueno,
y hasta la web de Televisión Española, ¿no?
Sí, desde la web de Televisión Española, ABC, bueno, lo que más a gusto estoy es que Redes, el programa de Punset, se ha unido también a la campaña. Es decir, blogs muy importantes y páginas web muy importantes, gente muy importante, pues se ha unido, y bueno, pues es alucinante. Yo pensaba que íbamos a escribir unos cuantos blogs, pero veo que tenemos un poquito de fuerza y se han unido otros que en principio pues no son blogs, ¿no?, que son medios tradicionales o políticos.
¿Y lo de Facebook?
Lo de Facebook, alucinante, ¿no? Yo no trasteo mucho por Facebook, tengo la cuenta como todo el mundo, pero no la toco mucho, estoy bastante, tengo ya con 5 blogs y el Twitter, pero va por 3.270, 3.300 más o menos, la última vez que lo miré eran 3.300. Están haciendo una página web, es decir, también lo que tengo que remarcar es que yo lancé la primera piedra, pero no soy, o sea, como dicen aquí, el ideólogo, bueno, sí, el ideólogo sí, pero no soy responsable de esta iniciativa, porque son los 700 blogs que mañana van a escribir. Es decir, si mañana no escribe nadie, pues no hay iniciativa. Y si no se... Entonces, la gente que se está apuntando, gente que, por ejemplo, ya han creado, me dicen, oye, ¿puedo hacer esto? Ah, venga, adelante. Oye, ¿puedo crear una cuenta en Twitter que se llame Tijeras No? Pues ya está, en Tijeras No. Creo que lleva 20 minutos funcionando y tiene más de 200 seguidores, followers. Coño, lo que me costó a mí tener 200 seguidores. increíble.
La versión oficial, creo, bueno, claro, la versión oficial, o por lo menos la primera versión que originó este movimiento, fue que se iba a realizar un recorte, si no me equivoco me corregís, del 37% en el gasto de I+D en los presupuestos del Estado, ¿no? ¿Es así?
Pues te explico, porque eso sí lo he seguido bastante de cerca, ¿no? En la primera aparición así pública que ha tenido la ministra para decir algo ha sido hoy. Precisamente hoy, no sé si es casualidad o no, no creo, porque Internet a los ministros, a los políticos se la traemos un poquito al pairo, de verdad. Pero el 37% fue un artículo del País donde se barajaba la posibilidad. Eso más bien fue un globo sonda, como cuando quieren subirnos en la cuenta del gas y no, se reúnen los ministros y dicen, oye, ¿cuánto vamos a subir la cuenta esta? Pues un 10%, coño, un 10%, cago en la leche. Vamos a decir que es un 50, entonces la gente, oh, un 50 no. Y luego ya, pues un 10 sí. Ah, vale, un 10 está bien. Y consiguen lo que quieren, ¿no? Con esto creo que ha sido algo parecido. Empezaron con un 37, globo sonda, oye, están barajando un 37. Bajaron un 20, un 17 y al final a lo mejor un 15. Bueno, es un recorte de un 15%. O sea, es alucinante que un país en una crisis, buscando un modelo productivo, no se haya planteado que es imposible quitar inversión en tecnología, en investigación y en ciencia si quiere salir de esa crisis.
Uh-huh. Ahí lo has dado, porque además ya se ha visto cómo funcionan hasta ahora los modelos basados en el ladrillo, y yo creo que la ciencia es la oportunidad que tenemos ahora de seguir acercándonos y convergiendo con el resto de países europeos. Y cuando lo estábamos haciendo bien y se estaba cortando un poco la brecha, pues pasa esto. Es una pena que no le hayan dado el Nobel, por cierto, hoy a Ignacio Cirac, porque nos hubiera venido de lujo.
Pues no lo sé si hubiera sido, hombre, por supuesto hubiera sido de lujo, pero la situación de los científicos españoles no lo hubiera mejorado. Recordemos que la mitad están exiliados. Hablaba yo con un investigador del CERN, David Orat, que hablo mucho con él, me ayuda en el blog, trabaja en el CERN, es español, oye, que no es cualquier cosa, y me dice que ahora mismo un investigador joven en España pues solo tiene 3 salidas en su futuro, 3 salidas, por mar, por tierra y por aire. Salir de aquí porque aquí no hay proyectos.
Sí, mira, yo bromeaba también con el asunto en la charla que di en Cosmocaixa el viernes y dije, mira, montaros un blog de ciencia porque conseguiréis que os lean desde todas las partes del planeta.
Sí.
Habrá, porque hay españoles científicos repartidos por todos los países del mundo. Así que ya os aseguráis que os vayan a leer desde todas partes.
Oye, espero Miguel,
por la gracia.
Miguel, ¿por qué piensas que cuando se recorta, por ejemplo, cuando tenemos crisis económica y hay que apretarse el cinturón, se recorta en ciencia que antes, por ejemplo, me viene a la cabeza casualmente, ayudas al cine o algo así?
Lo de ayudas al cine, vamos a dejarlo, porque como me pongo a hablar de la ministra, la señora Sinde, y el sector del que viene, sí, mejor esté callado. ¿Por qué recortan del mundo de la ciencia y no de otros sitios como el cine? Pues yo creo que es porque es donde más fácil es. Por desgracia también en España se falla un poco en la base. Y mira, este fin de semana también lo decía Miguel Ángel Sabadell, de muy interesante, que decía que en los periódicos, cuando ha llegado la crisis y han empezado a adelgazar las hojas, porque no hay publicidad para tantas hojas como se hacían antes y tantos suplementos, lo primero en caer siempre es la ciencia. ¿Por qué? A lo mejor pues porque en el común de los españoles, ¿no? No existe mucho interés por la ciencia. Sin embargo, en Internet sí que vemos que hay un interés brutal, y bueno, prueba de ello es el respaldo que ha tenido la iniciativa aquí del señor Javier.
Pero bueno, y no solo que no interese la ciencia, no creo que no interese, yo creo que sí interesa, lo que pasa es que hay que explicarla bien, estamos un poquito en pañales en divulgación, ¿no? Bueno, pero yo creo que también es en parte, ¿por qué se recorta de ciencia? Porque los científicos tampoco tienen una voz sólida en la sociedad, es decir, aquí se ponen de huelga los basureros y se colapsa una ciudad. Se ponen de huelga los pilotos y se colapsan las vacaciones de media España. Es decir, se ponen de huelga los científicos. Y bueno, ¿y qué? no pasa nada. Es decir, protestan los científicos, bueno, pues que protesten, pero ¿quién les va a escuchar?
A lo mejor necesitábamos un Carl Sagan, un científico divulgador que salga mucho en los medios y que, pues yo qué sé, a lo mejor Javier Armentia, que es un tío estupendo y que habla como en Los Ángeles.
Hablando de, o sea, lo que precisamente lo que dices de que necesitábamos alguien en esa línea, insisto, los que no estamos muy metidos en el ambiente, para nosotros muchas veces la referencia en divulgación científica en España es Punset. Pero lo que no sé,
que por cierto se ha unido a la causa, ¿eh?
Por eso lo sacaba que comentaste que se han hecho eco de la iniciativa. Pero no sé si los que estáis más metidos en el asunto pensáis que Punset está un poco sobrevalorado, que harían falta más figuras igual o no. Realmente es un crack como muchas veces se le vende.
Joder, qué pregunta.
Qué bueno, yo sí quiero. ¿Cómo que Punset está sobrevalorado? Punset tiene un programa de 40 minutos en la 2. Eso no puede estar sobrevalorado en la vida. Sobrevalorado si lo hubieran dado en primera, en prime time, o en la primera, o en el mejor momento donde se ponen las teleseries. Es decir, Punset tiene un programa pequeño que está llegando a mucha gente, o poca. Todo el mundo dice que ve redes, eso es como los documentales, todo el mundo dice que ve los documentales y en realidad se están durmiendo. Es decir, Punset tiene un buen programa, tiene su manera particular de explicar y de hacer preguntas y de explicar las cosas, pero está haciendo muy muy bien, lo está haciendo, y no es científico, es decir, le pasa igual que a mí, no soy científico, y está divulgando la ciencia. Bueno, pues es un intento que se tiene que valorar en vez de criticar, ¿eh? Uh-huh. Aquí somos muy dados a criticar.
Los horarios tampoco ayudan mucho, los horarios a los que terminan echando redes, que ha ido cambiando, ahora no sé si es los domingos a la
sí,
una
no, ahora
mañana.
Tiene un horario más o menos, respetable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo ponen con el fútbol, como no, los domingos. Entonces, dice sobrevalorado, bueno, si estuviera de verdad sobrevalorado, pues le darían el telediario, ¿no? Pero es que lo han puesto en un rinconcito, o sea, que no sé yo, y hasta hace poco estaban dudando de su, no se acuerdas, también otra iniciativa que tuvimos porque querían terminar redes.
Sí, ahí esa fue precisamente de Javier Armentia el que la inició.
O sea, que tampoco te creas tú que está tan sobrevalorado, es decir, yo creo que está infravalorado, yo le daría un programa mucho mejor de lo que está, por la gente.
Lo que sí hay que decir es que, tú lo apuntabas un poco, ¿no? Tiene una forma muy particular, vamos a dejarlo en particular, de dirigir el programa. Y sobre todo en las entrevistas, muchas veces a mí me da la impresión de que él habla más que el entrevistado. Sí, que vamos, que eso no debería de ser así, ¿no?
Sí, pero el problema es que tenemos, y el problema con Punset es que tenemos solo un programa. Un claro. Programa, es que si te pones a mirar en la web oficial de Radio Televisión Española, hay un programa y poco más, el 314 también creo que hay un nada. Si tuviéramos 200 programas, pues entonces no discutiríamos, bueno, pues Punset sería uno más, pero como Punset ahora es el que divulga la ciencia en España, pues entonces sí nos metemos. Si hubiera 7 u 8 o 10, pues diríamos, bueno, pues Punset tiene una manera. Pero es que ahora parece que, claro, nos metemos más con Punset, o no nos metemos, yo estoy encantado con él, porque, bueno, ¿por qué? Porque es el único. Entonces parece que solo está él.
Hay gente estupenda, por cierto, ¿eh? Manuel Toaria, no sé si lo conoces, es un comunicador fabuloso. Y es una lástima que no haya más programas para contar.
Y mira, Ángel Ruiz Lozano, del programa de, bueno, lleva 30 años en el programa de, que ya lo han terminado, acabaron hace un año, de Vanguardia de la Ciencia y El Sueño de Arquímedes, y yo estoy colaborando con él en un podcast en Radio Síntesis. Es un comunicador excelente, y lo han echado de Radio Televisión Española. Y ahora tiene un podcast él solo, Ciencia Es. O sea, que también, si hablamos también de la ciencia en televisión, podríamos estar dando caña un rato, ¿eh?
Os voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Que es, dices, aquí en España, bueno, pues claro, eso, la gente dice que ve redes y tal, pero la mayoría de las personas lo duermen. Pero en cambio, en Estados Unidos, claro, es un ejemplo extremo, es quizás lo más divulgación científica, pero de un punto muy, muy comercial, ¿no? Que es Cazadores de Mitos. Os pongo ese ejemplo porque es el típico programa que, joder, tiene una audiencia de la leche en Estados Unidos, en Discovery Channel, en muchos blogs, de vez en cuando pues sacan vídeos. ¿Pensáis que hace más por la ciencia Cazadores de Mitos que redes, en el sentido de que se acerca a un público más amplio y que es necesario ese tipo de programas puente para luego acceder a programas un poco más densos, que tampoco redes es que sea muy, muy denso, ¿no? ¿O pensáis que son complementarios, que tendríamos que tener de los dos tipos de programas?
Yo creo que son necesarios ese tipo de programas, aunque bueno, hay que dejar claro lo que es popularización y lo que es divulgación, ¿no? Uh-huh. La popularización, pues precisamente es eso, es conseguir que estos temas científicos, tecnológicos, lleguen al mayor número de gente posible. Y en ese aspecto, pues Cazadores de Mitos es estupendo. Claro, es, pasa un poco como las revistas, ¿no? Este programa sería como muy interesante, que por cierto es la tercera revista más vendida de España, después de Lola y del Pronto, o sea que como para decir que no hay interés por la ciencia en España. Pero en mi caso particular a mí me gustan, y yo además intento en mi blog, porque yo no soy científico tampoco, intento popularizar y hacer interesantes para que en un momento dado se pueda hablar hasta en un bar, ¿no? En vez de Cristiano Ronaldo, pues hablar un poco de, yo qué sé, del lagarto cornudo este del que hablé en mi blog, que bebe a través de su piel.
Exacto. Sí, no, sí, la divulgación o lo que es hacer vulgar a la ciencia o a la historia, en mi caso a lo mejor, ¿no? Que yo también hago más un poco más de historia, etcétera, es hacer las cosas más sencillas. Luego el que esté interesado, es que hay que llamar la atención, porque la verdad, en España la sociedad que tenemos es sociedad de fútbol, de toros, de política y de iglesia, y de bar, y de sillón bol. Entonces, bueno, si tú vas a plantear la historia, el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología, no puedes empezar a explicar lo que es una estrella de electrones o cómo comenzó los tres segundos primeros del Big Bang, porque los vas a aburrir y dices, mira, no me cuentes estas cosas. Hay que empezar con cosas curiosas, como las que hace Michael Nye, o con las curiosidades que hago yo, con las que hacen muchos blogs, y Cazadores de Mitos hace eso, coge cosas curiosas y dice, oye, pues mira, llaman la atención, y luego es un paso a ciencia un poquito más avanzada, que seguramente hay expertos que la explican un poco con más detalle. Pero para enganchar a la gente en la ciencia o en cualquier tema complicado, oye, pues tienes que buscar su curiosidad, el titular curioso, la foto impactante, el vídeo gracioso, y luego decir, oye, ¿esto por qué funciona? Y ya se meten un poquito más.
Miguel, ¿cuál piensas tú que es la frontera entre esta popularización o esta divulgación y la pseudociencia?
La frontera entre la... madre mía.
Sí, pues, te están tocando las preguntas malas, lo siento.
Ya te digo, pero la pseudociencia, ¿qué tiene que ver con la divulgación o la popularización? Es que, bueno, claro, ahí ya hablamos de pensamiento crítico, ¿no? Y un poco de sentido común. O sea, por ejemplo, en España hay médicos que están orgullosos de lucir la tarjeta de homeópatas, ¿no? Cuando, pues, es una salvajada, ¿no? La homeopatía es una pseudociencia en toda regla y está, pues, tiene cierto respeto. Yo creo que ahí sí que la prensa que se dedica a ciencia, o los blogs también como nosotros, ¿no? Deberíamos de ser un poco responsables. En mi caso, de vez en cuando se me cuela algún anuncio de horóscopos y no veas cómo se me ponen los lectores. Claro, yo son cosas de la AdSense que no puedo controlar, ¿no? Y en cuanto me doy cuenta las quito. Pero sí que deberíamos dejar bastante claro lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Pero no creo que exista un riesgo para popularizar de llegar a no saber discernir lo que es una cosa o es otra.
No, pues yo creo que sí hay riesgo, ¿eh? Ahí sí te lo quito, lo siento, pero es que, digo, no entre nosotras, ¿eh? Yo lo tengo muy claro, soy un escéptico, soy un ateo, es decir, colaboro con Javier Armenti y con Sacha Marquín en muchas cosillas, pero en la calle no, en la calle escuchan a Iker Jiménez.
No, sí.
O hay que, ¿cómo es? Iker Jiménez, sí.
Sí, sí.
Es que hoy he visto a Madrid parando, no sé qué, Iker. Y oye, se creen que eso es cierto. Es decir, no, pero no solo los fantasmas o lo que sea, no, sino que cuando hablan de dimensiones, yo, por ejemplo, en algún post hablo de mecánica cuántica y hablo de dimensiones.
Sí, las cuerdas famosas, ¿no?
Y las cuerdas o lo que sea, y la gente se cree que sí. Entonces, claro, como existen las dimensiones, existen fantasmas que se cuelan por ellas. O sea, hay un cacao mental ahí que los programas estos de... Oye, y cada cadena tiene el suyo, ¿eh? Que no se escapa ninguna. Que todas sus cadenas tienen un programa de misterio donde te explican el cosmonauta ruso como historia verdadera.
Sí, 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 por supuesto. No, yo me refería a que creo que no se estaba dando esos pasos en los medios que yo suelo leer, en los blogs, como el tuyo, como el mío, en revistas, como muy interesante, como, bueno, por supuesto ya divulgación y ciencia no hace falta que la metamos, ¿no? Pero yo creo que sí, que esas diferencias, que esas dudas existen, por supuesto, a pie de calle todavía. Y Armenta nos hablaba ahora de del rollo este de la ecobola famosa y de la cantidad de gente que ha picado como... como con China, vamos.
Y las dos lunas, la luna de Marte, que eso iba a ser, se iba a ver Marte como, como casi... Es decir, eso la gente se cree que es ciencia.
Por supuesto, por supuesto.
Y lo lee en algún sitio, o lo escucha en la radio, o lo vea en programas raros a las 7 de la o a las 5 de la madrugada, y se lo creen, y eso es divulgación para ellos, porque claro, como es sencilla y es algo que te lo explican bien. Oye, y son muy buenos periodistas, que es que enganchan a todo el mundo. Es decir, yo nunca he criticado a Iker Jiménez o a otros, o a Miguel Blanco, lo que sea, los he criticado por hacer dinero de cosas que no existen, pero son unos máquinas, es decir, enganchan, hay gente que está pendiente de ver lo que dicen. Es decir, como enganchadores de gente, pues son unos verdaderos artistas, unos artistas. Lo que pasa es que están vendiendo humo y están confundiendo a la gente. Entonces tú, oye, ¿tú sabes algo de ciencia? Sí, el otro día escuché a Iker Jiménez que tal, que hay un meteorito que nos va a matar en el 2012.
Venga, hombre,
eso es lo que me sabes tú de ciencia, no me digas. Entonces, claro, sí hay un riesgo bastante amplio. Yo estoy de acuerdo de que tiene que haber más caña en el tema del escepticismo.
Sí, está claro. Sí, incluso hace poco El País me parece que regalaba los domingos los programas de Freaker, como lo llamamos nosotros, ¿no?
De Freaker Jiménez lo regalaba El País. Agárrate.
Sí, agárrate que hay curvas, exactamente. Es que me decepcionó, pero brutalmente.
Y te venden la mitad de las cosas estas como misterios irresolutos por la ciencia. Misterio sin resolver por la ciencia. ¿El qué? Las caras de Belme. Toma, castaña.
Oye, Miguel, ¿verdad? Miguel, antes de seguir hablando de blogs y ciencia, que seguro que vamos a charlar un rato más y tengo más preguntas aparte al respecto, cuéntanos un poco cómo fue CosmoCaixa Madrid, ese encuentro de blogs y ciencia en el que estuviste.
Pues fue una maravilla, fue estupendo. Yo particularmente vengo humilde que te cagas, y perdón por la expresión, yo no tengo ni puta idea, vamos. Yo viendo aquellos cracks allí, a Tolan Cute, a Sergio Palacios, a todos los que participaron allí, hablando, que son, en muchos casos, son gente del ámbito científico, ¿no? Que ahí sí que se notó bastante una frontera. Los del primer día, entre los que estábamos Albi, de Microsiervos, Canijo, yo y tal, somos... aficionados a la ciencia, que tratamos de popularizar la ciencia, ¿no? Y el segundo día ya estaban los verdaderos científicos que tienen blog. Y la verdad es que a mí particularmente se me caía la baba oyéndolos hablar. Qué pena que no me hayan dado ese talento para poder haber sido científico como ellos. La verdad que estuvo...
Y luego, en una tercera parte estaba José, de mi primera cogea, ¿no?
Lo de José fue increíble. Bueno, yo nunca me he reído tanto en mi vida, vamos. Su charla fue una historia del todo, desde el Big Bang hasta José Blanco, Y comenzaba diciendo que vamos, que al principio toda la masa se encontraba en un punto de densidad infinita, ¿no? Que se llamaba, que los científicos llaman singularidad Pedro Ruiz, porque es extremadamente pequeña y extremadamente densa. Y entonces, claro, ya... Desde ahí hasta el final, risas continuas y qué crack, este tío tiene un talento impresionante, la verdad.
Javier, hay una pregunta que le hice a Berrón cuando le entrevistamos aquí en Blogoff, que era si, ya que hablamos de muy interesante y de revistas y de blogs, sobre la relación que tienen entre ellos, ¿no? O sea, ¿pensáis que el éxito de los blogs en España, que es muchísimo, hay muchísimos blogs y con esta iniciativa además de La Ciencia Española No Edita Tijeras se ha notado mucho, ¿pensáis que parte del éxito de los blogs es gracias a que revistas populares como Muy Interesante a lo mejor han bajado de calidad con el paso del tiempo o no, o responde a otras causas?
No creo que hayan bajado de calidad, simplemente hay más donde elegir.
No, y el tema de la actualidad tiene algo que ver también, yo creo, ¿eh? Tú date cuenta que una revista mensual, pues eso, te está hablando de cosas que ya han pasado hace un mes, y sin embargo lo grande de los blogs es que ahora mismo le han dado el premio Nobel a tres científicos y media hora después ya tienes las biografías publicadas en cualquier blog, ¿no? Eso nos ha ayudado un poco a triunfar, eso y el hambre que yo creo que hay de ciencia en España.
Sí, sin embargo, me contaba mi madre esta mañana que, bueno, mi madre trabaja en la biblioteca de la Universidad de Oviedo y está muy...
Qué buen trabajo, yo se lo cambio, tu madre ahora mismo.
No sé si ya te lo cambiaría, ¿eh? No lo sé.
En una biblioteca vivir, ¡ay, qué bien!
Pues a lo mejor no es como te lo piensas, pero bueno, el caso es que ella le interesan muchísimo los temas de publicaciones científicas y de las normas que hay para que un artículo se considere científico, una publicación se considere científica. Y me comentaba esta mañana... que además le pedí que os mandara una pregunta a vosotros, que había leído un informe en inglés hecho por un grupo de científicos que se dedican a analizar la información científica en Internet, que decían que la información científica no se distribuía a través de comunidades de blogs, que la información científica era otra historia, que iba a través de revistas y tal. Pero sin embargo, es verdad que revistas bastante famosas como Nature o Science pues tienen blogs. ¿Vosotros pensáis que la ciencia, para ser considerada ciencia, tiene que ser revisada entre pares y seguir estos procesos clásicos de artículos científicos o que no hace falta?
Bueno, ¿empiezas? O sea, ¿empiezo?
Tú mismo, venga.
Empieza tú, Javier, venga.
La ciencia está muy bien como está. Yo te digo que la revisión de pares, el camino científico en general, lleva así desde siglos. Es decir, la ciencia se basa en observar un hecho, observarlo, comprobarlo, hacer experimentos, etcétera, ¿no? La ciencia está muy bien como está. Es la divulgación, lo que me imagino a lo que te refieres, lo que tiene que cambiar. Es decir, es ese hecho, es decir, los científicos trabajan y no creo que muchos de los normales en física o en matemáticas podamos comprender realmente lo que están trabajando. Entonces, los científicos, dejar que trabajen ellos. Es decir, a mí me explica ahora mismo en qué está trabajando Dirac, por ejemplo. Seguramente no lo comprenda, porque está en mecánica cuántica, en el Planck.
Igual, pero si hay vídeos por ahí en internet, estupendo verlo.
Exacto, pero es la divulgación. Es decir, si él ya, el artículo científico, específicamente científico, para que lo revisen entre pares, etcétera, y para que siga su camino.
No, a ese nivel no, claro.
Eso debe seguir su curso, porque, bueno, las fórmulas que tienen, como decían por aquí, que las matemáticas dejan de tener gracia cuando hay más letras que números. Entonces, cuando ya hay más letras que números, yo me pierdo. Entonces, eso, pues perfecto, al común de los mortales, eso es un nivel superior, yo no puedo entrar, pero la divulgación sí tiene que mejorar, la divulgación sí tiene que ir por otros caminos y se tienen que abrir más vías, no te digo que sean blogs siempre, pero tienen que haber más revistas de divulgación y explicar bien las cosas, porque los temas son muy interesantes. Es decir, yo en el podcast que hago, cuando me meto, me quedo alucinado, porque cuando me meto a lo mejor a explicar algo complicado, veo que la gente se lo descarga más que a lo mejor una aventura o una batalla. Me puse a explicar la teoría de cuerdas y es uno de los más descargados. O sea que hay hambre, como dice Miguel. Es decir, hay ganas de saber en qué consiste la teoría de cuerdas o cómo funciona la mecánica cuántica. Pero, ahora, que te lo expliquen bien. No que no te me aburran, porque si no, la gente normal dice, mira, yo prefiero ver el Madrid Atleti.
Cierto, cierto. Yo quería añadir que es verdad que buena parte de la culpa, a lo mejor, de que no se haga la divulgación correcta, es de los científicos. En España es bastante habitual que yo he conocido a Pérez Mercader, por ejemplo, y el tío decía, no deja de tener razón, ¿no?, pero decía que lo importante eran los papers, los papeles, los documentos publicados en Science, en Nature, pero que divulgación, que ¿para qué? O sea, lo menospreciaba, ¿no? Y son precisamente los científicos que son los que más saben, los que tienen un poco que guiarnos a los que venimos detrás.
Claro, porque si no, luego le recortan el presupuesto y no hay nadie que entienda por qué se lo recortan.
Claro, claro. Y otra cosa que quería añadir sobre lo de la revisión por pares, que es que estoy completamente de acuerdo con Javier. Eso tiene que seguir así, porque es que es la forma. Además, lo bueno es que los pares son ciegos. O sea, tú no sabes quién... cuando tú remites un trabajo en la revista científica, la redacción lo reparte, lo envía a otros científicos del campo que no se conocen. O sea, tú no sabes quién está revisando tu artículo. Porque recientemente ha habido una revista que ha intentado cambiar esto y pues publica los trabajos directamente para que la gente pueda entrar, registrarse y el resto de los científicos juzgarlos, ¿no? Pero como resulta que tenían que firmar, aparecían, ya no eran anónimos, pues los científicos simplemente pasaban, no se atrevían a opinar y la ciencia no avanzaba.
Con esto que dices, Miguel, entonces a lo mejor con todas las herramientas que tenemos en internet ahora, en plan web 2.0, redes sociales y tal, a lo mejor es una salida para eso, precisamente, que se valoren los artículos de una forma, no sé, más masificada, más anónima, que no sea tan cerrado como está ahora mismo, o no. A lo mejor los científicos prefieren que siga estando un poco cerrada, por decirlo de algún modo.
Claro, yo creo que para que sean libres, para poder decir realmente lo que piensan, porque los científicos son como nosotros, tienen su orgullo y su ego, ¿no? Para que ellos se atrevan a juzgar al trabajo de sus compañeros, tienen que poder seguir amparados en el anonimato. porque pues de lo contrario, pues ya sabes, los malos rollitos, cuando se encuentran en los simposios, oye, tú, desgraciado, que tú en mi trabajo lo pusiste a caer de un burro, pero ¿cómo se te ocurre? O sea que, al final, como decía Javier, el tema de la revisión por pares está perfecto. La ciencia ha encontrado su camino de divulgar, de avanzar, que es este, y yo por ahí sí que no me metería, no lo tocaría.
Otra historia que os quería preguntar, claro, es un debate enorme y esto daría para 20.000 podcasts, pero es que lo vi en algún post tuyo, Miguel, sobre el debate que hay en España, siempre la balanza entre letras y ciencias, ¿no? Sí. Es curioso que cuando hablas con gente, con catedráticos de literatura o gente que controla mucho de letras o filologías, pues insiste siempre en, no, es que claro, desde los colegios se vende la idea de que las matemáticas, la ciencia es lo que tiene salidas laborales, pero también hay que poner mucho empeño en estudiar.
Pues lo hacen de maravilla, Lo hacen de maravilla el empeño, porque como decía yo en ese post, si no sabes quién es Zafón, pues oye, que te llaman Zoquete a la cara directamente. Y sin embargo, si dices, si hablas de Hubble, pues se creen que es un tío que fabrica telescopios. En vez de conocer la historia de Edwin Hubble y de cómo él fue el primero que supo que el universo se expandía y todo esto, ¿no? Así que está, digamos, que bastante bien visto. Hombre, Einstein lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero ya si te metes en temas un poco como Dirac o científicos o como Maxwell, ya nadie sabe, no conocen. Sin embargo, pues oye, con Cervantes pues nos volvemos locos y todos los años en el Día del Libro leemos el Quijote de arriba abajo y España es un país de letras. Eso es, no sé lo que opinará Javi, pero yo creo que...
Sí, no, somos... Tampoco somos un país de muy de letras, la verdad. No leemos nada en España.
Bueno, aparte de fútbol,
no leemos, ¿no? Pero sí es verdad que nos tiran más, es más fácil que... yo, en este caso, me dedico un poco más a la historia. Cuando entro en ciencia, casi siempre se he dedicado a historia de la ciencia, ¿no? Y es más fácil enganchar a la gente con historia, ¿no? O con letras, o con libros, o con arte, o con música, ¿no? La ciencia es el hijo pródigo de España, porque si te das cuenta, históricamente, me meto en historia, España ha estado apartada de la mayoría de avances científicos del siglo XX, es decir, por suerte o por desgracia, es decir, hemos estado fuera de las dos guerras mundiales, que supusieron, para mi pesar, ¿no?, pero un gran avance científico, hemos estado fuera de la Guerra Fría, hemos estado fuera de la carrera a la Luna, hemos estado fuera de muchos acontecimientos que han supuesto avance en ciencia y que la gente se diera cuenta que, oye, que hay que invertir porque estamos en guerra. O sea, la tecnología es importante porque nos atacan los alemanes o porque nos atacan los americanos. Es decir, en otros países sí se le ha dado mucha más importancia a la ciencia, a la tecnología, que en España, porque históricamente, no es culpa ahora mismo del recorte o de lo que sea, históricamente no hemos sido un país de ciencia, no hemos quedado con nuestro Cervantes y con nuestro Quevedo, que oye, que está muy bien, pero y muy mal, y muy cortito además, porque no se le da la suficiente, si comparamos simplemente con Shakespeare en inglés, pero es verdad que la ciencia no ha tenido históricamente una necesidad o aquí una trayectoria como para que hoy en día la gente sienta la necesidad de que la ciencia es importante.
Y sin embargo, en Internet está pasando un poco lo contrario. Si te fijas, en casi todos los rankings de blogs, los que están arriba hablan de tecnología y de ciencia.
Sí, de tecnología,
¿no?
Pero no de ciencia, ¿eh? Ya. No de ciencia. Hay muy poquitos arriba de ciencia. Tecnología. Es decir, lo que estamos haciendo son redes. ¿Por qué? Porque evidentemente fueron los primeros que llegaron. Es decir, los informáticos, los programadores, Facón, Juan, si sabrá más, fueron los primeros que llegaron y fueron los que diseñaron las páginas y fueron los que crearon esto. Entonces es normal que ellos sean los primeros porque tienen un público más amplio, ¿no? A la gente ahora mismo le gusta, pero es decir, saber la nueva aplicación del iPhone o el nuevo gadget de tal o el Google Wave es tecnología, pero un blog de ciencia pura hay poquitos arriba, ¿eh?
A propósito de esto, vamos, seguir diciendo lo que queráis, ¿no? Pero aprovecho para encajar aquí, que tenía por aquí guardada una cita de Marcelo Madrigal, que seguramente os sonará a los dos, que hace poco, revisando rankings de blogs en España, se refería a que había muchos blogs de ciencia en la parte superior de los rankings, que con todos sus respetos decía que a fin de cuentas eran blogs de cosas llamativas y entretenidas, que te hacen pasar un buen rato, pero que a los 15 minutos se te han olvidado. Quizás es eso a lo que te refieres, Javier, que hay blogs mucho de ese estilo.
Es que también los que nos dedicamos por ocio, ¿eh? Porque la verdad, yo me imagino que Miguel tiene su trabajo y yo tengo el mío. Cuando yo digo que nos dedicamos es porque nos gusta, como hobby, no porque no dediquemos a esto precisamente para vivir, ¿no? Pero los que nos dedicamos a esto, si tienes una, o sea, una vocación de intentar llegar a la gente, tienes que contárselo corto, rapidito, fácil, directo y bueno,
unas
y muy muy facilito. Es decir, no podemos profundizar ni entrar en grandes temas porque la gente se aburre y lo que dices tú, pues se le olvida, pasa, se queda a la mitad del artículo y no lee, o se va a otro sitio, ves las visitas y ves que, por ejemplo, entran y a los cinco segundos, 10 segundos se van, meneame ya ni te cuento, ¿no? Entonces, es que también es para hacer eso, tenemos que hacer lo que estás diciendo, ¿no? Contar cosas que, bueno, es posible que no sean tan importantes, más curiosas, y es posible que, bueno, sí, a la gente se lo olviden en 15 minutos, pero yo creo que es un buen camino para enganchar a unos cuantos, ¿no?
Uh-huh. Y esto, ¿no pensáis lo que acabas de decir ahora mismo, de que, claro, que si escribes un post largo, un poco denso, y la gente se puede aburrir, ¿no piensas que a lo mejor eso depende de la educación, ¿no? Que la gente no está preparada para leer en Internet cosas largas y que se podría cambiar, o piensas que el medio de Internet no está hecho para hablar de cosas más concisas,
pocos párrafos? Yo personalmente creo que el problema es más amplio. Es decir, no es ahora mismo por leer, es que la atención del español medio ha disminuido, pero no prestamos atención a casi nada. Pues si solo con la tele, como pongan algo, a los 5 segundos ya estás con el mando. Es decir, la paciencia del españolito medio de a pie, lo que presta atención, la capacidad de concentrarse, toda esta flash de información tan rápida y tan abundante, ha podido con él. Es decir, al espectador, al lector, al internauta, como no le llame la atención algo, no se para a leer, ni a ver, ni y cambia de canal, cambia de web o cambia de lo que sea. No tenemos eso ahora mismo ha ido cambiando, no es solo en Internet, ¿eh? Cualquier cosa, tú coges un periódico ahora mismo y tienes pum, 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 y ya lo he leído. Uh-huh. Y en la tele cambias a los 5 segundos, bueno.
Sí, tiene que ver con el exceso de oferta. ¿Tú qué años tienes, por cierto, Javier?
Yo tengo 35.
Sí, 35, bueno, yo tengo 38, soy un poco mayor. Hace 20 años existía un canal de televisión y si no veías a Torre Bruno, pues te fastidiabas, no había otra cosa que ver. Pero es que ahora mismo hay 18.000 canales de televisión y en Internet ya ni te cuento, la oferta es brutal. Claro. Entonces es complicadísimo intentar ganar la atención. Al final, pues como consigues un poco, es como ha dicho Javier, pues dándoselo cortito, masticado, con fotos que llamen la atención, y esa es la forma. Uh-huh. Hay que ir con los tiempos.
Y entonces, ¿qué hacemos para que esto aumente? Porque decís, la ciencia está bien como está, pero entonces el problema es que se va recortando el presupuesto, ¿o no? ¿Se podrían tomar otras medidas para que aumentase el conocimiento científico, vamos a decirlo así, en España? ¿Qué medidas os ocurren, Miguel, por ejemplo?
La pregunta del millón. Madre
claro,
mía.
Obviamente, pero...
Me las estás dando todas las guapas a mí.
Sí, sí. Me encanta, dale, dale duro.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Hay confianza, Miguel, hay confianza.
¿Qué se puede hacer? Pues hombre, se me ocurren muchas cosas, pero serían en plan decretazo, ¿no? Si yo fuera el responsable de, yo qué sé, las políticas de difusión en televisión española, por ejemplo, pues hombre, sería tan fácil como darle más espacio a la ciencia y como... Yo qué sé, más exposiciones de ciencia en la calle.
Miguel, te echarían a los 10 días cuando no consiguieras la audiencia.
Cuando la audiencia cayera, precisamente me echarían a la calle. Por eso
el problema para llegar a la gente en la difusión de la ciencia, etcétera, no se arregla con un día o dos días o qué se hace. Eso son 30, 40, 50 años que tenemos de retraso con otros países. Hombre, también tenemos adelanto con otros, es decir, no, tampoco estamos tan mal, ¿no? Pero en ciencia, España, en ciencia, en difusión, es decir, lo que es la cultura popular de ciencia, no. Claro. Necesitan tiempo, instituciones, educación desde el principio, colegios, organizar universidades, planes de estudio, es decir, cambiar la mentalidad completa, y eso no se cambia eso es una generación larga, ¿eh?
Claro. Habría que empezar también pues en los colegios, en los institutos, ¿no?
Que por ejemplo, en los colegios, o sea, a nivel muy muy básico, ¿qué ideas os ocurren que podrían funcionar? O que sepáis a lo mejor en otros países que haya diferencias.
Pues hombre, no sé, en otros países, yo siempre que veo series americanas, veo la típica escena en la que el niño mezcla dos componentes antagónicos y vuela al laboratorio, ¿eh? Y sale el tío con el pelo todo chamuscado. Bueno, eso aquí en España no va a pasar nunca en la vida, porque los niños no tienen laboratorio. Y en los institutos pasa un poco lo mismo. Yo en el instituto en el que estudié había un laboratorio donde había una colección de piedras, ¿eh? Y cierto día pasabas por allí y tenías que saber distinguir el carbón del antimonio, que coño, uno brillaba y el otro era negro, que no tenía ninguna complicación. Está claro que hay cosas que se pueden hacer. Hay museos de la ciencia muy divertidos. Este mismo en el que estaba, el Cosmocaixa, o el Domo en La Coruña. Se podría llevar a los niños a esos museos y que dejarlos pasar un día ahí. El otro día estuve viendo a unos niños que dormían en el acuario, debajo de los tiburones, y seguro que no se les olvida en la vida. Pues sí, se podrían hacer un montón de cosas que no se están haciendo. Uh-huh. No sé tú qué piensas.
Javier.
Yo estoy de acuerdo, es decir, yo soy un enamorado de los museos. Es decir, la única foto mía que hay en internet es en la Ciudad de la Ciencia y las Artes en Valencia. Es decir, he visitado pues el de Granada, por supuesto, y es lo que dice Miguel, hay que acercar la ciencia a los niños desde joven para que vean que, oye, no muerde, que no es difícil, sabes lo que te digo, ¿no? Que desde pequeños es divertida, que se puede tocar en Granada, yo soy granadino, el Museo de Ciencia, allí el Planetario, pone un cartel que pone prohibido no tocar, es decir, hay que acercarlo. Y eso se consigue, pues, lo que se está haciendo, pero claro, no se ha hecho. Entonces, nuestra generación ahora mismo, salvo cuatro raros frikis como nosotros que van a cosas como las blogs de ciencia y cosas de estas, pues el resto pues está viendo, está leyendo el Marca, o está viendo a ver qué hace el Atleti, o en fin, o lo que es peor, está con la Belén Esteban. O sea, que es que tenemos una competencia muy fuerte. Primero, que es que te bombardean desde la televisión desde las 8 de la mañana hasta las 12 con otras cosas que es muy difícil competir con ellas. Es decir, oye, yo voy al trabajo y me dice una compañera, oye, pues ¿había visto lo que pasó ayer en Crónica? Bueno, ese ya no existe, pero no uno de estos, ¿no? Digo, joder, ¿y tú ves eso? Y digo, el que no lo vea eres tú. O sea, es que lo ve todo el mundo. Entonces es muy difícil... Muy difícil competir con eso. Tienes que hacerlo desde pequeñito y, bueno, pues con paciencia. No es decir, bueno, ya soy presidente, pumba. A partir de ahora verás tú cómo ya no se habla de Belén Esteban. Esto es imposible.
Ya. Uh-huh. Bueno, antes de ir terminando, porque esto se trata de que lo escuche alguien y si no va a ser una hora de podcast para descargar, ¿vale? Pero antes de terminar sí que me gustaría, porque... ¿Vosotros conocíais de antes o no?
No. O sea, yo leo su blog, sí, y le sigo, no. Y le boto un Meneame, donde es el rey, por cierto.
Yo sabía que iba a salir algo de Meneame por ahí.
Aprovecho para felicitarte, porque te vas a llevar de calle el premio Bitácoras. Ya lo estoy viendo.
Vamos a ver. Mira, te puedo decir, yo llevo 2 años con el blog, no es un blog viejo, es uno de jovencito. Ha subido en los últimos año y pico, ¿no? Antes no me conocía nadie ni nada. Yo me estoy quedando alucinado, es decir, nunca me han dado un premio, no me han llamado todavía a nunca. Esta es de las pocas veces que alguien me llama pues para hablar o en alguna conferencia, siempre voy si he ido algo a... Y me estoy quedando alucinado últimamente, así que bueno, yo qué sé, si me lo dan... Yo voy a ir a leve, o sea, esta mañana Miguel estaba diciendo que no sabía si ir o no.
Miguel, te pues tienes que venirte, que ir.
No lo sé, es que no lo tengo muy claro, está el año muy cerrón, me he chuchado, como dice la
Bueno, pues si se va para Sevilla, ya sabe que tiene una ronda de cerveza de mi cuenta.
Perfecto, tomo nota.
Bueno, pues después de este momento, el diario de Blogoff, os voy a dar las gracias a los dos por haber sacado un rato, sobre todo eso, en el día antes de este evento, que mañana estoy convencido de que estaréis los dos leyendo decenas y, bueno, cientos, ¿no?, por los que hay escritos.
Pues mira, mientras estábamos hablando aquí, estos 20 minutos o así, tengo otros 27 blogs que se han apuntado, o sea, van casi ya por 700, y he dicho que intentaré pasarme por todo. Una locura.
Recordemos que quien quiera hacerlo, lo que tiene que hacer es, recuérdaselo, Javier,
escribir un post en su blog, da igual que sea de ciencia o no, si a él le interesa la ciencia y cree que el recorte presupuestario pues no va con España, no, España no necesita recortes en ciencia, pues que dé una razón, simplemente.
Vale, Pues mañana mucha suerte. Yo pienso que la iniciativa va a ser un éxito y yo estaré también al tanto. Y nada, y espero que hablemos en un futuro un poquito más de ciencia. Podemos invitar a Berrón también y ya hacer el primer podcast a tres, que podría ser espectacular.
Espectacular.
En cuyo caso ya yo me marcho y os dejo hablando a los tres, que será mejor probablemente. Y nada, y ya nos vemos por los blogs, ¿vale?
Muy bien, un saludo.
Venga, muchas gracias a
los dos. Un saludo.